el momento de que recibamos a los amigos del SEPE, que todos los lunes ya sabéis que contestan vuestras dudas, vuestras preguntas sobre los diferentes trámites que se pueden hacer en las oficinas de este organismo estatal. Vamos a saludar a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y dispuestos, ¿no? No sé cómo vais hoy 28 de febrero, ya estáis con las nóminas cerradas.
Y... sí, ya cerrado prácticamente, porque sí, estamos ya a finales de mes, además mes cortito este. Y nada, además de cerrar este mes, luego preparando todas las modificaciones que hemos tenido sobre las prestaciones COVID, el alargar las prestaciones hasta el 31 de marzo y toda esta cuestión que hemos tenido en esta última semana.
Lo que os decía, lo que hablábamos contigo de que ibais a tener un febrero divertido, tú que te dedicas a los temas de digitales y demás, se traslada a marzo, ¿no? Con esta ampliación que se ha hecho.
Se traslada a marzo y bueno, y una semana de febrero frenética para poder preparar todo, porque además luego la norma, pues eso, fue aprobada el 22 en Consejo de Ministros y la última semana.
A correr. Bueno, pues vamos, Javi, a recordar los caminos que tenemos o que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas.
Sí, tenemos a su disposición tanto el correo electrónico de este programa madridtrabaja@ondamadrid.es como también nos pueden mandar notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y tenemos alguna pregunta de WhatsApp, pero que no nos ha dejado su nota de voz, con lo cual, ¿qué ocurre? Que Javi tiene que prestar la voz a los oyentes. Que ya ha advertido que va a empezar a cobrar, pero bueno.
De momento lo hago gratis.
Eso es cuestión ya de Javi con el oyente. Yo no hago de intermediario.
Como diría el Cholo, partido a partido, pues aquí semana a semana. De momento, gratis.
Sí. Pregunta a pregunta.
Eso. Y vamos con la primera, bueno, si os parece.
Sí, venga.
Pues mira, comenzamos con una pregunta. Parece sencilla, pero arroja un detalle que no puede pasar desapercibido, porque nos dice este oyente que
No hagas spoiler.
Está trabajando por cuenta ajena y quiere montar un negocio y quiere saber, Fernando, si puede acceder a la capitalización del paro.
A ver, Fernando.
Eso es. Lo primero que hay que decir es eso. Para poder capitalizar la prestación por desempleo es necesario, primero, tener una prestación por desempleo reconocida y, ojo, tener una situación legal de desempleo. Es decir, estar en una situación legal de desempleo para poder acceder a esa prestación. En este caso nos comenta que está trabajando por cuenta ajena, por tanto, tiene que finalizar ese contrato de una forma involuntaria, es decir, que en ningún caso deje el trabajo para realizar, porque si deja el trabajo voluntariamente, no tiene situación legal de desempleo para poder acceder a la prestación. Tendría que ser una finalización de carácter involuntario, sea una finalización de contrato o sea un despido. En una de estas situaciones se permite el acceder sin problema a la prestación por desempleo y entonces podría solicitar esa capitalización de la prestación. Pero ojo, que tenga mucho cuidado y no se vaya voluntariamente en ningún caso del trabajo, porque en ese caso no podría ni capitalizar ni solicitar la prestación.
Ese era el detalle al que se refería Javi, digamos que no lo preguntaba, pero quedaba muy patente que evidentemente para pedir la capitalización primero hay que estar en el paro y haberse ido al paro de manera involuntaria.
Eso es. Ese es el detalle. No vaya a ser que piense que, oye, pues mira, yo corto porque voy a montar un negocio y solicito la prestación. No. Entonces, en ese caso, no tendría ni acceso a la prestación ni se podría reconocer la capitalización de la prestación. En cuanto a los requisitos básicos, para que sepa si finaliza su contrato o bien es despedido y quiere solicitar, podrá solicitar en el mismo acto, en el mismo momento, tanto la prestación contributiva como la capitalización de esta prestación. En cuanto a los requisitos, pues básicamente los requisitos es tener como mínimo, claro, en su caso lo tendrá si tiene acceso a una prestación contributiva, como mínimo 3 meses de prestación contributiva, entonces por tanto va a cumplir ese requisito. En segundo lugar, no haber solicitado el pago único o la capitalización de la prestación en los últimos 4 años. Y en último lugar, tiene que tener muy en cuenta que tiene que iniciar la actividad o darse de alta como trabajador autónomo en el plazo máximo de 1 mes desde la resolución que le conceda el pago único. Y siempre, que este es otro detalle también porque hay muchos problemas luego, y siempre en fecha posterior a la solicitud. Es decir, sí. Nunca darse de alta como trabajador autónomo antes de solicitar la capitalización, porque en ese caso el SEPE no puede reconocerle esa capitalización de la prestación. Este es un detalle importantísimo porque hay muchas veces que luego hay problemas, ya que se dan de alta como trabajador autónomo y solicitan luego la capitalización de la prestación. Entonces, en este caso, no tiene que tener en cuenta esto. En cuanto a esta capitalización, ya sabe, dependiendo del tipo de negocio que vaya a montar, puede solicitar el 100% de la cuantía de la prestación para iniciar esa actividad, si tiene que hacer algún tipo de inversión para iniciar esa actividad. Tiene la segunda modalidad, que es puede financiar parte del inicio de la actividad y si le queda prestación restante, puede utilizarla para ir pagando las cuotas de autónomo mensuales. O en último lugar, si no tiene una inversión inicial, puede solicitar toda la prestación por desempleo para ir pagando las cuotas de autónomos mensuales. Solamente para que el SEPE le vaya abonando todas esas cuotas que va a ir pagando mensualmente. La última cuestión a tener en cuenta es que en cuanto se le reconozca el pago único y se le pague, tendrá en el plazo de un mes que justificar tanto el alta como trabajador autónomo y tendrá que justificar si ha tenido alguna inversión inicial, el gasto en esa inversión inicial.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado completada esta primera de las preguntas. Enseguida, Fernando, volvemos con la segunda. Vale. Sigue con nosotros en el programa Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y lo tenemos dispuesto, Javi, a responder a la segunda de las preguntas que hemos seleccionado esta semana.
Sí, que lleva la firma de Belinda, una oyente que nos cuenta que en un par de semanas viaja al extranjero y que sabe que lo tenía que notificar al SEPE para que procedieran a suspenderle de forma momentánea esa prestación por desempleo. Esto ya lo ha realizado a través de una presolicitud que ya ha sido atendida por el SEPE, pero nos dice el problema, Fernando, es que ya han procedido a paralizarle, a suspenderle la prestación y que ella de momento todavía no ha hecho ese viaje, que es en un par de semanas, a mediados del mes de marzo, y quiere reactivar la prestación hasta que se produzca el viaje y no sabe cómo hacerlo porque a través de la web le aparece que ya tiene otra presolicitud en marcha, en las oficinas parece que no consigue que la atiendan y bueno, quiere saber a través de este canal cómo puede proceder.
A ver.
En su situación ha presentado una presolicitud comunicando que iba a salir al extranjero. Entiendo que en esa presolicitud habrá puesto la fecha de salida y la fecha previsible de vuelta a España. O bien ha habido un error a la hora de mecanizarlo por parte del gestor, esa baja, o bien ha habido un error a la hora de comunicarla. Yo lo que tiene que hacer, sobre todo, es comunicar, ya que se ha dado cuenta de este error, intentar comunicarse con el SEPE para comunicar este error y que puedan cambiarle esa fecha de baja y que pueda cobrar estos últimos días hasta el día en el que salga al extranjero, que es cuando se suspenderá su prestación. Entonces, yo le recomiendo, sobre todo, la posibilidad de... los medios los tenemos ahí. Lo que pasa es que, como comenta ella, el pedir cita previa es costoso, obtener cita previa. En cuanto al teléfono, si se puede poner en contacto telefónico, se lo pueden hacer en el momento. Y yo le recomendaría que si no puede ponerse en contacto vía telefónica ni por cita previa, que vuelva a presentar otra presolicitud a través de la sede del SEPE, en donde comente esta incidencia que se ha producido para que la gente de la oficina puedan corregirle ese error sin ningún problema. Es la única forma para poder corregir este problema que ha tenido a la hora de darle de baja la prestación antes de su salida de España.
El problema es que la presolicitud, de momento que tienes una en marcha, no te deja presentar una segunda.
No, un momento, pero entonces...
Es que sí, ella dice, claro, que va a presentar la presolicitud y le dice que ya tiene otra presolicitud presentada. Entonces, no le deja avanzar, digamos.
Eso debe ser pues entonces es que nuestros gestores no han resuelto la anterior. Esa situación de baja en la prestación tendría que ver, puede consultar su prestación a través de la sede del SEPE también, para ver cuál ha sido la causa de la baja. No vaya a ser que la causa de la baja haya sido otra, que no sea la salida al extranjero. Claro, porque
sí.
En cuanto hayan tramitado esa presolicitud en donde comunica su salida al extranjero y le hayan dado de baja la prestación, ya le permitiría el sistema sin ningún problema volver a presentar una nueva presolicitud, porque ya no tiene pendiente la anterior.
Ah, pues es un detalle interesante que, claro, mira, con un pequeño detalle que, pues, claro, al final podemos descubrir que a lo mejor no tiene nada que ver.
Claro, a ver si la baja ha sido otra cosa, claro, o bien por una colocación, o bien por algún tipo de control que le haya hecho la oficina, o cualquier otra cuestión. Entonces eso se puede ver a través de la sede del SEPE, que se puede consultar la prestación, se puede ver qué situación tiene y cuál es la causa de baja de esa prestación.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, Fernando. Muy bien. Volvemos a las preguntas que nos habéis enviado para que contesten desde el SEPE. Hoy le está tocando el turno a Fernando Maján. Javi, la tercera pregunta, que es que no sabe la gente la cantidad de personas que hay en la misma situación que este oyente. Mm. Y es una lástima, además.
Pues sí, porque terminamos con una baja voluntaria de un oyente que nos cuenta que decidió abandonar la empresa en la que estaba trabajando por motivos de seguridad relacionados con todo el tema de la pandemia, del COVID, y dice que se enteró hace unos días de que al darse de baja de forma voluntaria, además de no poder acceder a una prestación por desempleo de forma automática, es que también Fernando estaría perdiendo el paro que tendría acumulado y que no podría acceder a él tampoco, aunque genere un nuevo derecho al cobro de una prestación. Quiere saber si esto es así, porque además tiene 51 años y dice que no tiene empleo ni derecho a paro, y también por si podría acceder a alguna ayuda.
Sí, a ver, tras una baja voluntaria, como hemos comentado y siempre comentamos, no se permite acceder a una prestación por desempleo. Lo que pasa es que esas cotizaciones que no se han utilizado porque no te permiten acceder a una prestación por desempleo no se pierden, quedan pendientes de tener una nueva situación legal de desempleo que te pueda dar acceso a prestación o a algún subsidio de desempleo. Entonces, por tanto, después de una baja voluntaria, para poder acceder a prestaciones, requiere que la persona vuelva a trabajar, vuelva a realizar una nueva actividad laboral que cotice a desempleo y un cese de carácter involuntario para poder acceder a la prestación y que pueda contabilizarse las prestaciones de este último trabajo y del anterior que tuvo la baja voluntaria. En cuanto a la duración de este último trabajo, no hay, la normativa no establece exactamente un periodo mínimo de trabajo. En base a sentencias del Tribunal Supremo, ha establecido que para que se considere que realmente este nuevo trabajo, o sea, no se intenta obtener la prestación por desempleo con carácter fraudulento después de una baja voluntaria, se establece o ha establecido el Tribunal Supremo que se tiene que realizar un trabajo por cuenta ajena por un periodo de 3 meses o superior. En este caso no se presume en ningún caso la existencia de algún tipo de fraude y puede acceder a la prestación. Y si ese trabajo es por un periodo inferior, también puede solicitar la prestación y el SEPE lo que hará es valorar cada caso individualmente y puede o bien acceder a la prestación o se le puede denegar si se ven algún tipo de indicio de fraude para poder acceder a las prestaciones por desempleo. Por tanto, mi recomendación es eso. Sabemos que por un trabajo de una duración superior a 3 meses puede acceder a prestación directamente y no va a tener ningún problema. Y por un periodo inferior, yo le recomiendo que solicite, porque el SEPE lo que hará es analizar caso por caso para ver su situación, el tiempo que ha estado trabajando y este nuevo trabajo, tanto la duración como las cotizaciones que tenga y demás, y si lo considera, puede acceder se le puede reconocer la prestación sin ningún problema. Pero bueno, que tengan en cuenta que eso, que para tener seguro que pueden acceder a una prestación, tendrán que trabajar un periodo mínimo de tres meses.
Porque luego, yo creo que también hemos comentado en alguna ocasión, Fernando, igual me equivoco, que también dependía, cuando es menos de 3 meses, del tipo de contrato que te hacían, ¿no? Porque había algunos contratos que se entendía que es que eran, pues me imagino que, por ejemplo, por una sustitución o por alguna cosa de estas, que digamos que no hay sospecha de que haya nada extraño.
Aquí la base es la posibilidad de que exista algún tipo de fraude o no para acceder a prestaciones. Por ejemplo, una persona que se va voluntariamente de su trabajo, pero se va a otro trabajo en el que dura 15, 20 días, un mes, pero ojo, es un contrato con mejores cotizaciones, es un contrato distinto o un contrato indefinido con respecto al anterior que tenía temporal. Es decir, que se pueden ver muchas circunstancias en donde evidencie que no ha existido ningún tipo de fraude para poder acceder a las prestaciones, sino que te has ido a un trabajo mejor, pero por cualquier circunstancia, o bien te han despedido antes por cualquier situación y puedes acceder sin ningún problema a prestación por desempleo. Por tanto, yo le recomiendo siempre que solicite.
Bueno, y recomendamos, insistimos desde aquí, Fernando, que nadie se marche de manera voluntaria si quiere tener una prestación por desempleo, porque no es compatible.
Eso es, esa es la base.
Legalmente. O sea que esto lo dice la ley, no es que lo diga ni Fernando ni lo diga yo, sino lo dice la legislación. Pues mira, voy a aprovechar a recordar que hay un WhatsApp que tenemos abierto para tus notas de voz, 652-86-8099, 652-86-8099, y un correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es para que nos hagas llegar tus consultas y ya te las responderemos la semana que viene. Fernando, un placer.
Sí, igualmente, que tengáis buena tarde.